hasta las 19. Va de vuelta.
A ver, uno tiene muchos años en esto del periodismo y muchos son muchos. Yo empecé sirviendo café a los 14 en la vieja Radio América y cumplo 46. Y cuando empecé a hacer notas, empezás a curtirte un poco y a entender que lo que te dice el entrevistado, por supuesto, es la posición del entrevistado y que tú, vos no sos más que un vehículo, digamos, entre lo que dice el entrevistado y lo que la gente va a escuchar, tratar de preguntar lo que intuís, porque ojalá uno supiera lo que la gente quiere saber, y no tratar de ninguna manera de convencerlo de algo de lo que no está convencido. No es nuestra tarea, digamos, yo no evangelizo. Pero tengo que confesarles que pocas veces me pasó lo que me acaba de pasar con alguien que conozco también hace muchísimos años, desde las épocas donde ejercí en La Plata, con Fernando Burlando, abogado de Juan de Artés, a quien conozco realmente mucho. Me costó seguir la conversación y en un momento le pedí por ahí terminarla, que pueda exponer lo que él estaba diciendo, dejando por sentado y con la responsabilidad que tenemos en Radio Nacional de aclarar que no estábamos avalando ni una sola palabra de lo que él estaba diciendo, pero tiene aún así, digamos, ¿no?, la posibilidad de decirlo. ¿Qué fue lo que dijo Fernando Burlando? Para no hacerlo muy largo, él daba cuenta de que no, dijo que no hubo un cambio de estrategia, que no, que yo le preguntaba si habían estado efectivamente, según lo que él entendía y por el expediente que se tramitaba en Nicaragua, Telma Fardín, la denunciante, y Juan de Artés, el denunciado, en un mismo lugar solos. ¿Por qué le hacía hincapié en que quien denunciaba en ningún momento hizo referencia a la falta de consentimiento? Entonces, digo, ¿pero por qué saldría yo a hablar de falta de consentimiento de algo que nunca pasó? Como que yo trate de explicarte que nunca, no, pero en un caso que yo tuve con, no sé, estábamos con Mitch en el estudio y yo nunca le dije no. Pero si nunca pasó, no le dije sí, no, nada. No, la verdad que no tenía como mucho sentido. Y más allá de lo que no sé si es una anécdota o no, la verdad es que ahora le voy a pedir que me ayuden a las que saben, me sorprendió que Burlando exprese lo que todavía mucha gente piensa, que es, hay no que son sí, ¿no? Hay no que son sí. Estamos en el 2019, vivimos la denuncia de Telma Fardín, el punto de inflexión, el trabajo enorme que hacen amigas a las que admiramos y adoramos como Luciana Pecker, y sin embargo, Fernando Burlando no es una voz en el desierto. Fernando Burlando está expresando, y le dimos la oportunidad, digo, varias veces, de decirle, Fernando, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Los no son no. No hay no camuflados. No, hay no categóricos y no, y volví a repetir esta frase popular que decía, bueno, por algo las mujeres cuando dicen no, en realidad a veces te están diciendo sí. Y me pareció como mensaje tremendo, e insisto, pocas veces me pasó de que me cueste tanto seguir una nota, que de hecho no pude, digamos, en un momento le dije, esto termina mal, y la verdad es que no, ya está, esa es tu posición, esta es la mía, y queda claro que de Radio Nacional no se avala una sola palabra de lo que estás diciendo.
Y más para un abogado que se supone defendió a víctimas de violaciones, ¿no?
Bueno,
sí. Ese es otro dato que
a mí... Sí, me consta más que lo ha hecho en La Plata durante mucho tiempo. Está en línea y le quiero agradecer enormemente a las dos por el cariño, la admiración profunda que les tengo a Lu Pecker y a Telma Fardín. Están las dos del otro lado, las saludo. ¿Cómo están, Romina?
Hola, Romina. Hola, Lu, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Telma?
Hola, Romina, ¿cómo te va? Estoy, la verdad es que estoy bien, sorprendida como todos, pero estoy bien, tranquila y tratando de entender, ¿no?, cómo todavía existen estas representaciones con tanta impunidad, porque afortunadamente lo que más sorprendida estoy es de cómo la sociedad ya no permite este tipo de respuestas, cuando en otros tantos casos han tenido que salir la propia víctima a decir, bueno, pero esto, y a dar explicaciones, y afortunadamente yo tengo esta suerte de que el entramado social periodístico ya no permite que no haya una mirada un poco más ajornada de género, ¿no?
Pero Telma, a ver, ¿sabes que el clima en el estudio es densísimo, si lo pudieses vivir en este momento? Porque en varias oportunidades, hablando con Bulando, le dijimos, no está seguro lo está diciendo, es un señor grande que sabrá lo que dice, digamos, ¿no? Pero como, bueno, volvamos a repensar lo que estás planteando. Y él lo decía con mucha seguridad. Y digo, a partir de lo que te pasó, justamente por lo que te pasó, te has convertido en un referente. Me pareces una de las mujeres más inteligentes que escuché en los últimos tiempos. La verdad que... realmente te lo digo, y Lupecker sabe que no soy de regalar muchos elogios. Ahora, yo, ¿sabes lo que me parece? Que es al revés. A ver, y lo hablamos con Lu, que es al revés, lo pueden decir. Mirá todo lo que pasó. Y saquemos, si querés, abulando, digamos, con lo conflictivo que es, ¿no?, el personaje del medio. Con todo lo que pasó, con la sociedad como está parada, como están las pibas frente a este tipo de manifestaciones, agarro un micrófono y, convencido, con absoluta vehemencia, te dice, hay nos que son sí. Y yo sé que en todo el país, desde el norte hasta el sur, en esta radio nos están escuchando pibes que por ahí hoy salen a la noche y una chica le dice no, y lo escucharon a Burlando, porque además es una figura pública, digamos, pero no lo quiero poner en Burlando, y por ahí entra esta duda. Hay gran parte de la sociedad que todavía cree que las mujeres hay nos que son sí. Burlando preguntaba, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Te pongo en autos porque, y a Lu también, por ahí no escuchaban la nota.
Sí, no, la verdad que no.
No, por eso, te cuento. Él decía, bueno, si ella estaba hablando por teléfono y él le empieza a besar el cuello, vos gritás. Y yo le tuve que decir, mira, yo quería pasar la página y no hablar más del tema. Ahora, yo tengo 46 años, dos pibas, un señor me encaró de una manera espantosa y yo no pude contestar ni sí, ni no, ni salí, ni rajá, ni pajero, correte de acá, nada. No me salió nada. Tengo 46 años, chicas, 46 años. Pero él, para él era todo un indicio de consentimiento que mientras te besaba el cuello vos no hayas dicho salí de acá.
Sí, sí, me parece perfecta esta salvedad que haces. Pues a mí me gusta siempre poner el foco en que hemos hecho un avance muy grande, porque si no es muy desolador el panorama. Entonces, por lo general, trato de empezar por este lado positivo. Pero tenés toda la razón respecto de que es impresionante cómo todavía este tipo de representantes de ciertos sectores de la sociedad tienen la posibilidad de hablar. Pero creo que justamente es por eso, porque todavía representan una parte de la sociedad, creo yo. Y de todas maneras también pienso que vivimos en un microclima, pues yo estoy en la capital, todavía no es que salí a recorrer y a entender realmente qué es lo que pasa en todo nuestro país a nivel transversal, pero sí entiendo, digo, hay gente que se postula y creo que, y acá ya hablando por fuera de mi caso, entendiendo que esa es una de las grandes cuestiones que se tiene que plantear ahora el feminismo, ¿no? Creo yo que hay que ser representantes de esta nueva forma de pensar y de estos nuevos paradigmas, porque lamentablemente tenés del otro lado gente que tiene esta impunidad para decir estas cosas, y no solamente eso, sino que se presenta, saca votos, y con esos votos después ocupa espacios de poder donde siguen haciendo bajadas de líneas patriarcales. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo de lo peligroso que es que alguien tome el micrófono y con esa impunidad diga lo que dijo.
Pero además convencido, y el otro día hablábamos, Telma Fardín, hablamos recién con Fernando Burlando, que dijo esta frase que está rebotando en todos los medios, hay nos que son sí, ¿no? Todo contra lo que venimos peleando y tratando de educar y de educarnos. Yo el otro día hablaba con Lu, y Lu me trataba de explicar, y yo le decía la sensación que tenía de cierto revanchismo, ¿no? A partir de este movimiento feminista. ¿Lu?
Sí, Romy, Telmi, un beso muy grande, por supuesto. La verdad es que lo primero que me pasa cuando empiezo a escuchar y me empiezan a contar las noticias es mi preocupación por Telma, porque esté bien, por darle mi abrazo de corazón, eso primero y principal ante todo. Después, Romy, me parece que hay que enmarcar periodísticamente las declaraciones que te dijo, y es que si Artés está en la Argentina y el Código Penal se hubiera reformado, como hay muchas propuestas que vos conocés a fondo y que quieren que justamente que se pueda traer al país en juicios por delitos que ocurrieron en otras jurisdicciones, hoy D'Artés, después de las declaraciones de Burlando, está preso. Entonces, digamos, lo primero que me parece que hay que enmarcar es que está reconociendo una situación que tiene un proceso en una jurisdicción que es Nicaragua. yo te conté, y bueno, y la nota va a quedar escrita en la futura edición de las 12 de Página 12, que vengo de Nicaragua, de hablar con más de 4 fuentes en ese país, en donde fue la jurisdicción, en donde se logró que avance la investigación, y lo que sí me dicen fiscales especializadas en violencia de género en Nicaragua es que no empieza ninguna investigación que no tenga pruebas contundentes para dar lugar a esa investigación. Probablemente Juan D'Artés no termine preso porque no se vaya de Brasil y entonces no pueda ser extraditado a Nicaragua. Es muy probable que eso es lo que pase ahora, y que por eso mismo el abogado que dice defenderlo pueda dar una declaración semejante. Pero más allá de todo lo que podamos conceptualizar, lo que sí es importante entender, que si lo dice en Nicaragua con D'Artés presente, como su abogado lo tiene que ir a visitar una cárcel.
Porque, es porque probable no está, porque que él eso lo está no diciendo... suceda,
pero porque se escape, pero él, no porque se, pueda decirlo.
No, lo entiendo. Lo que él estaba discutiendo, digamos, era el tema del consentimiento, digamos, que había...
Bueno, eso no
que
pasa.
Había,
lo que hay que tener claro que es que el Telma consentimiento tenía 16 años
y que Telma no había manifestado...
No, discusión. O sea, claro. No se puede discutir con el Código Penal ni
pero que Telma no había manifestado de manera categórica que no daba el consentimiento para ser violada.
Sí.
Digamos, ¿no?
Romy, lo que es muy importante, y por eso Actrices Argentinas lo toma como un caso emblemático, es que nosotros, digamos, y vos contás situaciones que te han pasado, muchas situaciones que he relatado como periodista. Cuando hay una mujer que tiene 30 años, si esa situación se hubiera dado, no es que porque una mujer no grite o tarde en denunciar, eso es un signo de que no hubo violencia sexual. Eso es un ABC. El caso de Telma no tiene lugar a dudas, porque Telma tenía 16 años, y además, la persona que es acusada tenía 45, una diferencia de edad de más de 2 décadas, una jerarquía completamente distinta en el trabajo, que de hecho después la perjudicó a Telma laboralmente, digamos, una jerarquía completamente distinta de poder, que no resiste ningún código penal, ni de Argentina, ni de Nicaragua, ni de ningún otro lugar en el mundo. Entonces, justamente... El caso de Telma es un caso emblemático, porque no solo no resiste dudas en ninguna situación, si Telma hubiera tenido 25 años, tampoco hay dudas que una mujer, justamente es lo que dicen los jueces en el caso de La Manada, que también es emblemático en el mundo, no es que hay que reventarse las cuerdas vocales para ser violada, en muchos casos... No se grita porque no se puede, porque se tiene miedo, porque hay armas,
claro,
porque hay lugar
él
de jerarquía de poder, porque
Lu,
no tiene más.
Él hacía, Lu y Telma, digo, él hacía referencia, por ejemplo, a cuáles eran los supuestos argumentos de Telma. Le decía, no porque sos casado, no porque podés ser mi padre, ¿no? Porque tenés no porque tenés hijos. Pero como que sus argumentos no eran raros, no era no porque no quiero, no porque punto, sino que bueno,
¿a vos te parece que nos vamos a poner a juzgar?
No.
Digo, en principio a mí me sale decir a alguien todavía en la Argentina puede tolerar que se juzga lo que dijo, ¿no?
Bueno,
una chica de 6 años en una gira por todo Centroamérica,
bien,
estaba
ahora,
en Managua en un hotel,
ahora,
por cómo intentaba frenar a un tipo y ubicarlo y en decirle, sos un tipo casado y que tenés hijos, ¿qué estás haciendo? Ubicate.
Ahora,
y encima se juzga.
Ahora, no, justamente por esto, Lu, déjame preguntarle algo a Telma con el profundo amor y perdón si es una pregunta incómoda, pero te la hago desde mi profunda ignorancia y tal vez desde mi experiencia, viviendo lo que viviste y exponiéndote de la manera que lo hiciste, por supuesto con esta red impresionante que te ha acompañado, pero estando a, ¿cuánto fue la denuncia? ¿Cuánto?
5 meses.
A 5 meses de la denuncia, estar discutiendo si le dijiste si era casado, si tenía hijos,
es que...
¿vos lo volverías a hacer? Porque ¿sabes qué pasa? A mí me quieren, yo sé que Pecker se va a enojar conmigo, pero ¿sabes qué? Yo lo pienso, mira que lo mío fue menor, chiquito, no sé, fue una situación horrible y pasó, o sea, pero no llegó a una situación grave, no sé ni cómo escribirlo. Ahora, si vos me preguntás hoy, perdón, sé que está mal el mensaje, les pido perdón a las dos, pero si me vuelven a preguntar, Te pasa, lo contaría, ¿sabés que no sé? Porque terminé siendo tan juzgada. Terminaron casi escudriñándome a mí, interpelándome a mí. Yo era la que había seducido, yo era la que lo había buscado, yo era la que tenía una relación con una persona mientras estaba casada. Se habló de mí hasta en la casa Rosa. Fue tan espantoso lo que yo viví en mi casa que me preguntas hoy y yo te digo, no lo digo. Y pobre Coco Silly, que ahí tienen un creo que están, ahí sí tienen un nombre que están deconstruyendo. Yo lo decía delante de Coco y Coco me decía, no digas eso. Pero no puedo no decirlo porque fue tan... todas las luces se vinieron, digamos, hacia la víctima y no hacia al victimario.
Mira, a mí, digo, entiendo perfecto desde qué lugar estás diciendo esto. Sí, yo desde mi experiencia personal no comparto porque sí, por supuesto, ha sido muy duro. Hay muchísimos días en los que son muchas las represalias y es muy difícil reponerse a eso, sobreponerse y seguir. Pero la verdad es que particularmente en mi caso, y que vos hayas hablado de la misma noche, digo, todo ha tenido un impacto. Entonces me parece ahí que sí es fundamental que sostengamos esta posibilidad de hablar porque hicimos realmente un cambio muy grande. Ahí es donde yo te digo, más allá de que por supuesto duele los ovarios cuando escuchas a estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, la verdad es que sí ha habido un cambio, sí ha habido una evolución. Y yo digo, cuando lo hablaba con la Pecker estando en Nicaragua diciendo, bueno, la Pecker me dio mucha fuerza antes de irme y me dijo, bueno, no se llega hasta ese punto para ir a medias, tenés que ir con todo. Y yo fui con todo. Cuando llegó el momento de decir, me tengo que someter a una pericia, bueno, lo voy a hacer. Me tengo que someter a una pericia física, bueno, lo voy a hacer. Entonces, entiendo perfecto desde qué lugar me lo estás diciendo.
Pero esto se metieron con vos, con tu vida privada, con tu familia, con tu historia.
Pero mira cómo sirvió para que se vean cuáles son las estrategias que sufre cualquier persona que se expone a romper ese silencio. Y en algún momento había que romperlo. Yo, en tanta exposición, que es brutal, que es injusta, que es dolorosa, que es sangrienta, en tanta exposición termino quedando protegida. En cambio, hay muchísimas pibas que están en mi misma situación, que para mí es lo importante, lo que hay que hablar y decir, burlando es un representante más de un factor de la sociedad. Como yo lo soy, como lo es mi abusador, digo, en este sentido, hay pibas que están en la misma situación que yo, pero en puerto deseado, a lo mejor, escuchándonos y diciendo, bueno, yo estoy igual, pero estoy denunciando al comisario de mi pueblo, ¿cómo hago? Entonces, sí, me parece que yo, dentro de lo trágica de la situación, tengo herramientas con las que no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y esto, digo, a mí me apoyó, no es que yo salí como una heroína, me apoyó un colectivo de mujeres. Todas las mujeres que tenían un lugar en el medio levantaron la voz y se pusieron de este lado. Y a mí me parece importante ahí llevar a que, bueno, digo, a esta persona y a cualquiera que piense como él respecto de el no, pero que sí, el más o menos, hay que explicarle que las situaciones de violación no tienen que ver, y de cualquier abuso, pero no tienen que ver con un escenario de gritos, forcejeo y pataleo, sino con el consentimiento. Hay cosas instaladas en el imaginario colectivo que tenemos que empezar a erradicar. Creo que en este sentido, como lo hablábamos, como recién decía la Pecker, era menor de edad, ¿no? Hay algo ahí que afortunadamente sí está ganado en el imaginario colectivo, o por lo menos quiero creer que en su gran mayoría, de la clara posición de poder. De hecho, la carátula, cómo se está investigando la causa en Nicaragua, es violación agravada por el rol de poder clarísimo que tenía. Y yo digo, yo no es que fui con ese título y yo dije, a mí lo que me pasó es, y le puse el título legal, porque yo no tenía idea a nivel legal. A nivel legal lo pusieron ellos después de escuchar mi relato. Que digo, él también pone, ¿no?, en tela de juicio a partir del relato lo que se desprende. Esas son interpretaciones que quieren hacer, que entiendo, no sé, entiendo que es el trabajo de un abogado que, bueno, sí puede dormir con su conciencia tranquila, pero sí, yo no me arrepiento porque estamos pudiendo hablar de todo esto. Obvio, esto no quita que haya días en los que está las puteadas en mi casa contenida por mis amigas diciendo quién me mandó, y después muchas otras veces diciendo, bueno, pero mirá de lo que estamos hablando. Podemos hablar ahora de que, por ejemplo, esto que me pasó a mí, hay mecanismos, es un mecanismo de defensa que le pasa a la víctima, mecanismo de defensa como la disociación. En ese momento necesitas una parte, digo esto, cuando te preguntan por qué no gritas, por qué no esto, se llama disociación. Quedamos tratando de proteger una parte de nosotras que es la que logra continuar con nuestra vida. Entonces, estamos pudiendo cambiar muchas cosas y por eso digo, más allá de que hay días en los que puede ser difícil, la puedo llamar por teléfono a la Pecker y que me vuelva a hacer acordar por qué llegamos hasta acá.
Telma Fardín, Lupe, la Pecker, me encantó,
Yo lloro, Romy, solo esto, que sé que tiene que tener la entrevista, lloro de la emoción porque la primera vez que la escuché a Telma le dije, vos tenés que hablar, y sentí que era porque realmente ella no podía tolerar la impunidad. Las recetas no son las mismas para todas. Nunca me enojaría con vos, Romy, ni con ninguna mujer que quiera denunciar, que no quiera denunciar, que quiera hablar, que no, porque las salidas son las que le haga mejor a cada una y las que cada una piense. Y lo que tenés razón y lo que dicen tus palabras es que denunciar públicamente o en la justicia no es fácil y que por eso no se hace. Pero sí, lo que siento al escuchar a Telma es un orgullo inconmensurable en que justamente, y hoy lo decía, y es lo que pasa con su libro y con su voz, que ella se sacó la oscuridad de encima. Una oscuridad de alguien que, si no está preso, es justamente porque puede quedarse en otro país, Lu, donde no haya extradición, porque si no, hoy
con las declaraciones del día de la fecha estaría todo el rey. Gracias, Lu, gracias, Telma, les mando un abrazo gigante.
Abrazo grande.